La protección de datos es un derecho. Cualquier persona puede remitir una carta a una empresa o institución pública para saber qué datos tienen de esa persona. Y no solo tiene derecho al acceso de esos datos, en su mano está rectificarlos y cancelarlos. Y esa protección se extiende también a Internet. Las redes sociales han cambiado la forma en que compartimos voluntariamente nuestros datos personales en la red. Es un hecho constatado que pueden poner en compromiso la privacidad de quienes las usamos. Y cuanto más se sabe de una persona, más vulnerable es. ¿Y qué decir de los menores? Itziar García, profesora del Instituto Miguel Unamuno.
Que no sabes dónde empieza ni por dónde sigue, hay mucha gente implicada, alguien ha dicho, los bulos se extienden, nadie sabe quién ha sido el primero, luego va a esa casa y sigue, y luego que no saben dónde se meten, no saben, realmente no saben. Hasta que no llega una denuncia.
Y eso puede derivar en otras cosas más graves como bullying o ciberbullying. La tecnología es muy positiva, pero mal utilizada puede producir muchos daños. Y no vale lo de deja el móvil o apaga el ordenador, porque ni siquiera los adultos somos capaces de hacerlo a veces. Preservar la privacidad merece la pena, porque Internet es un difusor de información muy potente y con mucha, pero que mucha memoria.
Aunque yo en las redes sociales, bueno, pues siempre que me hago una, primero miro la privacidad desde un principio, que yo creo que es lo más importante.
Nosotros tenemos, pues si alguien no quiere que esa foto se publique, pues no se publica, se borra o se guarda y no, nadie la tiene, más que la persona que la sacó. Entonces, pues yo en ese sentido no tengo problema.
Jóvenes, adultos, empresas, instituciones, es una batalla perdida esto de la protección de datos. Cierto es que el usuario tiene más control del que cree a la hora de decidir quién puede ver sus datos y qué se puede hacer con ellos. ¿Cómo está influyendo la pandemia en todo esto? La protección de datos es nuestro tema de apertura esta mañana aquí en Radio Victoria Gaur.
Margarita Oria, directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos. ¿Cómo se encuentra, Egunon? Buenos días.
Egunon, buenos días y gracias por acordaros de que es el Día Internacional y hagáis noticia de nuestra labor.
Margarita, hablamos de una agencia que vela porque se cumpla la ley a este respecto en las administraciones públicas. ¿Cómo ha ido este año?
Bueno, nosotros velamos porque se proteja la esfera de protección de datos como derecho fundamental de los ciudadanos, y lo hacemos en relación con el ámbito de las administraciones vascas. Todo lo más pretendemos llegar al sector público vasco, es decir, nuestro cometido es ese, y yo creo que ha sido un año aceptable, de mucho trabajo, pero aceptable en cuanto a el respeto al derecho fundamental.
Desde hace casi 2 años vivimos o convivimos, ¿no?, con una pandemia. Está hecho que muchos de nuestros trámites con la administración han tenido que ser a través de Internet. ¿Tiene la sensación de que se ha complicado el trabajo?
Bueno, lo que sí ha habido es muchas situaciones nuevas. Es decir, que si desde el punto de vista de legislación en general, la crisis sanitaria ha hecho que hasta haya tenido consecuencias constitucionales, es decir, estados de alarma, leyes orgánicas, leyes sanitarias que han intentado salir al paso de la situación, pues también en la repercusión sobre un derecho fundamental como es la protección de datos. La repercusión ha sido general, puesto que en todos los sectores de la vida ha incidido la existencia de la pandemia. Entonces, bueno, pues también nosotros hemos intentado ser cuidadosos y respetuosos con las medidas que teníamos que ir adoptando desde la propia agencia y nuestra propia adecuación a las necesidades. Creo yo que en este año ha sido más importante, dentro de las actividades que hace la agencia, que tiene tanto función de control, que es lo que se ha dicho, función inspectora respecto de las conductas de las administraciones públicas, o función consultiva. La función consultiva es lo que ha crecido de una manera importantísima, porque tanto desde las administraciones como desde los particulares se nos preguntaba, o sea, se nos pedía que emitiésemos informe sobre cosas concretas que iban saliendo. Se imponía el tomar la temperatura, el dar datos sanitarios, la localización o el rastreo, la existencia de un pasaporte COVID. Es decir, ha habido situaciones nuevas respecto de las cuales, antes que entrar a sancionar y a reprimir conductas, nuestra tarea ha sido la de responder a consultas.
Claro, en determinados aspectos hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, incluso en el mundo digital, ¿no? Hemos avanzado muchísimo. Claro, ¿cómo se puede compatibilizar con la protección de nuestros datos, de los derechos personales?
Pues ponderando, viendo...
Es que es difícil, ¿eh?
Bueno, nuestra tarea siempre es, por eso las el hacer grandes proclamas o hacer decir grandes esquemas de la actuación de la agencia resulta más difícil, puesto que nuestro papel es el resolver caso por caso. Sí hicimos y tenemos en nuestra página web colgada las respuestas a unas preguntas que eran más generales ante la situación COVID, y bueno, tenemos ahí colocadas una serie de preguntas que eran objeto de interés tanto por parte de empleadores públicos, fuesen administraciones o empresas, a las que también hemos intentado ayudar, aún siendo nuestro ámbito de conocimiento, también dudas que se suscitaban en relación con qué datos debo ceder, horarios de establecimientos, la toma de temperaturas en determinados momentos. Bueno, pues hemos ido queriendo ser cuidadosos y salir al paso de las cuestiones que se planteaban, pero yo creo que la situación ha evidenciado que, estando como estamos en un ámbito como es el europeo, con un reglamento europeo que respetar y unas autoridades que han hecho todo lo posible porque el respeto a este derecho fundamental fuese compatible con la situación europea existente, creo que se ha podido compaginar frente al momento inicial en el que mucha gente valoraba y admiraba soluciones como en China, todos encerrados, prohibición de esto, nadie se mueve. No, bueno, yo creo que aquí hemos entrado en la pandemia con un derecho fundamental y vamos a salir con él, eso sí, debidamente ponderado y teniendo que hacer valorar en cada caso ponderación respecto de qué se sacrificaba y qué es lo que se buscaba con el sacrificio, ¿no? Eso, bueno, pues,
Margarita, sí.
Que hubiese siempre alguna base que legitimase esa cierta ponderación del derecho.
Yo le iba a preguntar cuál ha sido la pregunta, ¿no?, que más se ha realizado, que más se ha hecho, o alguna de las preguntas, ¿no?, que más han realizado a la Agencia Vasca de Protección de Datos, eso por un lado, y por otro también, ¿cuáles son los principales problemas, ¿no?, que se han encontrado en cuanto a protección de datos se refiere, ¿no?, en la administración pública? ¿Con qué han tenido que trabajar o luchar este año?
Bueno, luchar. Creo que en el bien entendido supuesto que desde todas las administraciones públicas y singularmente las prestadoras de servicios como los sanitarios o los educativos han intentado, y creo que en gran medida conseguido, atender las necesidades de los ciudadanos, teniendo en cuenta que las normas que iban saliendo, las obligaciones, exigían una respuesta inmediata. Es decir, que no nos hemos podido atener a los plazos normales de respuesta, porque en muchas ocasiones te decían, oye, necesito saberlo para el lunes.
Claro.
Esto me entra en vigor mañana. Entonces, bueno, pues en esa medida yo creo que hemos tenido que estar repentizando y haciendo la labor evaluadora, pero bueno, debo manifestar que no, desde todas, creo yo, las administraciones, algunas con más medios que otras, es evidente que los medios del gobierno vasco o de una diputación son muy distintos de los de un ayuntamiento pequeño, pero desde todas se ha visto la inquietud por actuar con respeto y por hacer las cosas bien. Uh-huh. La actitud de disciplinar determinadas conductas se ha debido muchas veces más a una ignorancia o al no darse cuenta o al actuar rápido que al hecho de decir no me importa nada, derecho fundamental, voy a ser eficaz. Es decir, hay que decir que el balance en esa medida es bueno y cuando ha habido cuestiones espinosas se ha intentado solventar. Y también hay otra cosa. Estamos desde hace años, existe el Reglamento Europeo de Protección de Datos que obliga a tener delegado de protección de datos en las entidades. Entonces, esa figura a la que quiero rendir tributo, que existe en todos los ayuntamientos y en las administraciones públicas, ha hecho también una labor importantísima para que todo el mundo tuviese a quien consultar como experto en la materia de protección de datos y si fuesen haciendo las cosas de la manera que resultase más ponderada, más adecuada a poder ser eficaz con la medida que se toma y intentando poner en riesgo lo menos posible el derecho del ciudadano.
Hablamos del 2018, ¿no?, que es cuando llega el Reglamento Europeo, el que ha tenido un importante efecto, ¿no?, en nuestros comportamientos, además, ¿no?,
pues
telemáticos individuales.
Porque,
¿no?,
en todo la actuación en el ámbito de Euskadi, al igual que en el ámbito español, puesto que las autoridades de control, yo creo que hemos respondido de manera muy parecida a las distintas cuestiones, hemos tenido que todos la idea de centrarnos en cuáles eran las orientaciones y las directrices que venían desde la Comisión Europea y desde el Comité Europeo de Protección de Datos. En lo que hace referencia a la existencia de medios de rastreo cuando se empezó con aquellas aplicaciones, a la existencia de un pasaporte COVID, a las exigencias de vacunación, creo que en el ámbito europeo con independencia de que un país haya adecuado o lo haya pedido respecto a tramos de edad o haya entrado antes en vigor o después, los parámetros respecto de protección de datos son europeos.
Yo le voy a preguntar, ¿cuáles son las administraciones que generan más quejas o consultas ante la agencia? ¿Cuáles han sido?
Pues evidentemente las materias sanitarias y las educativas, pero no porque lo hagan peor, sino porque han tenido que una prestación de unos servicios que son más de primera línea. Pero no para quejas, sino simplemente porque eran cosas que eran referidas a la práctica del derecho que desde el ámbito sanitario se nos intenta tutelar y proteger, y también en el ámbito educativo, porque desde muy pronto se intentó el volver a la presencialidad como valor en las clases, y yo creo que con muy buen, yo creo que se puede decir, yo creo que tanto el sector sanitario, por supuesto, la sanidad pública, yo creo que es un valor en toda sociedad, y el cultivarla y el procurar que siga existiendo como tal, pero en el ámbito de lo docente creo que se ha hecho también un esfuerzo y que hay que rendir tributo a todo el sector educativo de los distintos niveles, porque creo que se ha podido llevar adelante de manera ejemplar y siempre con un cumplimiento escrupuloso de los protocolos que desde el Departamento de Educación tenían y de la normativa adecuada en cada situación. Yo creo que ha sido, las preguntas que se han hecho en muchas ocasiones siempre eran positivas en el sentido de intentar hacerlo lo mejor posible, pero creo ya que el propio departamento y el propio sector educativo en general han estado muy por la labor de estar a favor de que se pueda y de que las cosas se hagan de la mejor manera posible.
Realizan una labor de pedagogía,
sí. Más consultas que denuncias.
Hacen una labor de pedagogía, desde luego, con las diferentes administraciones, que es tremendamente importante, sobre todo en los tiempos que corren, porque probablemente, Margarita, si esta entrevista la hubiéramos hecho hace 2 años, incluso las preguntas hubieran sido diferentes, ¿no? Pero bueno, la pandemia sí que es cierto ha cambiado completamente, ¿no?
Muy diferente. Y ahora tenemos algunas consultas sobre el pasaporte, que también dices, hombre, se van a quedar hoy mismo, y después el lunes era la fecha tope de la regulación y de la autorización que se tenía, con lo cual la dinámica de la propia situación sanitaria pues va haciendo que las cuestiones sean distintas en cada momento, ¿no? Y intentemos salir al paso y intentar resolver y ayudar, que es nuestro cometido, con respuesta que siempre sea favorecedora de que se pueda respetar el derecho fundamental.
Claro, yo le preguntaba esa labor de pedagogía, ¿no?, que ha sido fundamental, en el que nos ha tocado aprender absolutamente a todos y colocarnos en la situación en la que estábamos. Además de todo ello, cuando llega una denuncia a la Agencia Vasca de Protección de Datos, claro, ¿cómo se resuelve? No sé si son punitivas las... al final, si es que hay multa, no hay multa, ¿cómo se resuelve todo eso?
Somos muy cuidadosos en el respetar los procedimientos sancionadores en el ordenamiento, tienen la misma naturaleza que los penales, aun siendo de menor entidad, y la salvaguarda de los derechos de quienes están implicados en el procedimiento, la presunción de inocencia, la proporcionalidad, el que esté tipificada la conducta, todo eso se respeta como en cualquier otro ámbito en el que se vaya a sancionar. Pero no, la respuesta del Reglamento Europeo hubiese permitido la imposición de multas, pero lo dejaba al criterio de los Estados. En el ámbito español no existen multas, nuestras infracciones son declarativas y hacemos apercibimiento o advertencia. Yo creo que, bueno, existe la idea de que al final, si se sanciona a una administración pública, el dinero sale del mismo fondo, que son los presupuestos
del mismo bolsillo, sí,
por todos los ciudadanos vascos en nuestro caso, y también ocurre que la administración no recaba datos con una finalidad mercantil o comercial, sino vinculada a la prestación de un determinado servicio o a un control de la población que le incumbe, y por eso hay la mayor parte de los estados no sancionan monetariamente el incumplimiento de las conductas. Yo creo que la advertencia o el apercibimiento tras la declaración de la infracción suele considerarse como suficiente, y en un número importante de casos nos pasa que, iniciado el procedimiento, ya la propia administración a la que le incumbe intenta reparar la situación, si es que realmente ha habido algún fallo en dar más datos de los necesarios o hacer públicos datos que no debía.
Margarita, antes de despedirnos, a lo largo de los años se han realizado prospecciones no sociológicas por encargo precisamente no de la agencia. ¿Qué percepción tenemos los ciudadanos? ¿Confiamos, nos fiamos o no respecto a este tema?
de la que nuestros
sí, de protección de datos, sí, de
con
nuestros
la protección
datos
que se tiene respecto de la Agencia Vasca, yo confío, a lo mejor soy ingenua, pero confío que tiene buena imagen, pero en los ciudadanos yo creo que cada vez se es más consciente de que tenemos una esfera que es propiedad nuestra y que en nosotros está también el ayudar a protegerla, pero a la vez yo creo que puesto que también los avances tecnológicos son a veces tan espectaculares, esto ya como conversaciones particulares y lo que yo percibo en mi entorno, existe como un cierto desánimo, de decir, hagas lo que hagas, tienes la batalla perdida. Y yo creo que no es así, que los avances en materia de datos que se ceden, avances telemáticos, son muchas veces para el progreso, el propio progreso de la humanidad, y que la idea de que tenemos el ámbito estricto de nuestra protección no debe llevarnos al desfallecimiento, sino a ser más cuidadosos con nuestras cosas, ¿no? Y siempre son bienvenidas las campañas o las ideas que surgen. En este caso quiero referirme al Centro Vasco de Ciberseguridad, que está para este año, ha lanzado ya y en los medios está una campaña en la que cada mes lanzará, referido a la infancia, un mensaje de ayuda o que pueda desarrollarse mes a mes para que queden una serie de ideas en la gente joven, sobre todo, para que cuiden la seguridad en sus redes. Han pedido la colaboración en algún aspecto de la agencia, estamos encantados de participar y nos parece una muy buena idea para que sea eso, para ser segurolas, como se titula la campaña, en las redes sociales.
Bueno, pues Margarita Uría, directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos, darle las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria, que le vaya muy bien, que nos vaya muy bien.
En eso estamos, muchísimas gracias.
23 minutos pasan de las 10 y continuamos hablando de los datos, de nuestros datos personales, porque la pandemia ha aumentado el riesgo de ser víctima de un ciberdelito. Así alertaba hace un año nuestro siguiente invitado, Jorge Campanillas, abogado experto en nuevas tecnologías. Seguimos prestando poca atención a nuestros datos personales, Egunon. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estamos? Yo creo que, hombre, algo hemos mejorado, ¿eh? O sea, hay que ser sinceros nos estamos concienciando. Todavía nos queda trabajo por hacer, ¿no? Y seguir concienciándonos de la importancia que tiene la protección de datos.
¿Cómo ha sido este 2021? ¿Cómo lo ha vivido en cuanto a protección de datos se refiere? ¿En cuanto a cumplimiento de la normativa?
Hombre, a ver, es verdad que estamos en una época muy 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 rara, ¿no? O sea, creo que la pandemia también ha cambiado y mira, también ha generado muchas dudas, ¿no? En cuanto a la protección de datos, mira, las discusiones que se ha tenido con el certificado COVID y con todos estos aspectos de que al final se están obteniendo datos. Pero reitero, bueno, yo creo que al final seguimos mejorando y yo creo que las empresas, por la parte que lo vemos, sí que están mucho más concienciadas que, digamos, hace muchos años y que, bueno, cada año vamos un poco más a la concienciación, a la mejora y a ver la importancia que tiene pues la aplicación de la normativa y no solo por las sanciones que podamos que puedan tener o que nos jugamos, sino porque al final pues vemos que en lo bien que mejora pues eso mismo, ¿no? La intimidad de las personas.
Vamos a poner ejemplos, si le parece. Yo voy a comenzar con uno. Estamos vivimos regularmente situaciones en las que una persona, por diferentes circunstancias, salta a la palestra, ¿no? ¿Es legal que se dé a conocer, por ejemplo, datos de sus familiares?
Hombre, siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? La intimidad de las personas y si una persona no es reconocida ni es notoria ni es reconocida y es una persona, digamos, que no tenga ni política ni nada, que se conozcan los datos de sus familiares, yo creo que ya excede el tema de la intimidad y de la protección de datos. Una cosa es que yo pueda en un momento dado salir a la palestra o tú puedas salir a la palestra y que se conozcan tus datos, pero ya el tema de los familiares excede la propia intimidad y de esos familiares, ¿no?
Más situaciones gravosas que se ha encontrado, no solamente en este 2021, sino probablemente en los últimos años, ¿no? Las situaciones en las que seguimos cayendo y de alguna manera, bueno, pues no sabemos que pertenece a nuestra intimidad o no somos conscientes.
Yo creo que seguimos en lo mismo, que muchas veces damos a la ligera nuestros datos o los publicamos y luego seguimos cayendo en posibles estafas o fraudes online, ¿no? O sea, que yo creo que todavía seguimos un poco en ese naive, si que no me va a pasar nada, ¿no? Que va, no pasa nada si meto aquí estos datos, no pasa nada si tal, y seguimos cayendo pues en esos mismos, ¿no? Con todos los temas que suceden de phishing y de tal, muchas veces es porque caemos y seguimos dando nuestros datos. Entonces, tenemos que seguir, pues eso, haciendo hincapié en esa, oye, antes de dar datos en ningún sitio, a ninguna web, por mucho que nos parezca que es para un sorteo o que estamos comprando algo, pues hay que tener cuidado porque luego pues puede ir en nuestra contra.
Entonces, claro, pero es legal que nosotros nos apuntemos, imagínate, para un sorteo en una página web y que después nos llamen otro tipo de empresas utilizando nuestros datos. ¿Eso se puede hacer?
Hombre, a ver, como siempre, es legal según lo que nosotros hayamos aceptado, ¿no? Que ese es el problema, que ya lo hemos dicho, lo hemos contado sí. muchas veces, la gran mentira, ¿no?, del acepto las condiciones y no nos las leemos. Tenemos que seguir también eso, siendo conscientes de que aceptamos muchas cosas y en las que luego lo que estamos aceptando es que nos llamen, nos envíen publicidad, que bueno, que igual tampoco nos afecta tanto, que esos datos se cedan a terceros. Entonces, hay que ser consciente de ello y por eso, pues antes de hacer participar en cualquier campaña, informarnos previamente un poco qué se van a hacer con esos datos, ¿no?
¿Cumplen las empresas con la ley de protección de datos? Estamos hablando siempre de empresas privadas porque hace unos minutos charlábamos con Margarita Oría, con la Agencia Vasca de Protección de Datos, sí. que tiene que ver con todas las preguntas o las denuncias o las quejas que puede haber respecto a la administración. Pero ahora sí estamos hablando de empresas privadas.
Sí. Hombre, no sabría decirte el porcentaje, ¿no? Yo creo que, como he dicho, cada vez más las empresas están más al día en lo que es la protección de datos, ¿no? O sea, el porcentaje yo creo que empieza a ser un poco más alto, cada año un poco más. Aquí hay que diferenciar mucho, por supuesto, por ejemplo, el tema de las grandes empresas, que al final pues las sanciones que se juegan son muy amplias, pero también ellas tienen un músculo financiero para hacerlas frente, y luego quizá pues las más pequeñas, los pymes, los comercios, pues yo creo que también, como todo, ¿no? Pues en algunos casos lo llevan mejor que peor o peor que mejor, porque pues bueno, pues tienes que luchar con el día a día de solo ya de tu propia actividad y no tienen tanto en cuenta estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, poco a poco yo creo que sí que va calando esa política de esa cultura de la privacidad, ¿no?
Claro, Jorge, y esas llamadas telefónicas que uno recibe, que puede recibir a diario, donde ya conocen tu nombre, tu apellido, dónde vives.
Sí.
Personas que no les conoces de nada, que jamás has tenido nada que ver. Claro, esto se puede hacer, porque esto se hace, evidentemente.
Sí,
¿no?
Claro.
¿Cómo se puede cortar?
Primero, o sea, a ver, esto se hace porque se obtienen esos datos, ¿no? ¿Cómo se puede cortar? Pues apuntándonos, por ejemplo, a las listas Robinson, que se llama, ¿no? Listas de autoexclusión, donde, pues oye, las empresas antes de hacer telemarketing tienen que revisar que nosotros tienen que revisar esas listas para saber si nosotros queremos recibir o no recibir llamadas. También siendo nosotros mismos un poco proactivos, ¿no? Es verdad que estamos cansados de recibir llamadas y no hacemos más, y pues en ese caso también, si nos están, como quien dice, pues eso, al final acosando, pues también ponerlo en conocimiento de las autoridades, ya sea de la Agencia de Protección de Datos, ya sea pues de las de consumo o correspondientes, es decir, también nosotros ser un poco a veces más proactivo. Y por supuesto siempre, pues también cada vez tener un poco más de cuidado de dónde estamos dando nuestros datos, para que no luego no nos atosiguen a esas llamadas y a esos correos electrónicos.
Claro, estoy hablando de llamadas telefónicas, pero en cualquier caso, aquí llegamos, el siguiente paso es el ciberdelito. Es lo que nos encontramos a través de las redes sociales o a través de Internet, y esto ha proliferado muchísimo en los últimos años.
Sí, esto también es cierto, ¿no? Claro, al final es lo que ha hecho la eclosión de todo el mundo de Internet, y más ahora cuando hemos estado casi ya llevamos 2 años, ¿no?, más encerrados en casa y más conectados, pues al final proliferan y es mucho más, digamos, pues sale más a la luz, con lo cual lo que hay que seguir es concienciando, nos tenemos que seguir concienciando del riesgo que tienen pues los correos electrónicos que recibimos, que no cliquemos en ninguno que consideremos sospechoso, que los bancos no hacen más que decirnos que ellos no piden las contraseñas así por así, es decir, tener un poco, seguir con la alerta y no bajar nunca la alerta, porque en un momento dado podemos ser víctimas de esas estafas, de esas o de esos delitos, ¿no?
Hablamos de denuncias o de preguntas. ¿Cuáles son los sectores, además, donde se producen mayores incumplimientos?
Hombre, de la normativa de protección de datos, más sí, o menos, pues no tengo en estos casos, en estos momentos las cifras, pero siempre suelen ser al final las compañías de telecomunicaciones, siempre son un gran pues eso, donde tienen un mayor número de digámoslo así, de inspecciones, ¿no? Pues al final es, tienen una gran base de datos, hacen mucho, pues esto, hacen muchas llamadas telefónicas, mucho email marketing, y en muchos casos pues ahí tienen digamos unos problemas. Y también muchas cuestiones también son de inclusión en listas de morosos, ¿no? De que pues has dejado un pequeño impago, se incluye en una lista de moroso al cliente, y eso genera problemas. Entonces, en esos aspectos también hay que tener en cuenta. Así que, digámoslo así, que los sectores más implicados siempre suele ser el sector de telecomunicaciones y también algo el bancario.
¿Sabemos cuánto dinero valen nuestros datos personales para las empresas que los tienen? Porque esto es dinero.
Sí, sí. Hombre, no sabemos especialmente, porque también aquí lo curioso es que cambia según la tipología de datos. Sí. No es lo mismo los datos básicos, nombres y apellidos y correos electrónicos, que tiene un valor, ¿no? Pero más simbólico puede ser, ¿no? Igual al peso, como quien dice, se venden bases de datos al peso de miles de registros.
No me lo puedo creer, ¿al peso?
Sí, pues seguramente que tú habrás recibido un correo electrónico diciéndote que te venden una base de datos de no sé cuántos correos electrónicos por 50, por 60 euros. Claro, luego la calidad no es muy buena, ¿no? Y luego también es cierto que en la Deep Web ya se venden mucho más caros datos que han sacado de salud, de compañías de seguros, de muchos brechas de seguridad y de hackeos y de robos que se generan, que luego en la internet profunda, o más bien en la oscura, en la dark web, se venden, y ya se venden, pues son datos más más sensibles y que tienen un mayor
Oye,
costo.
¿No? Jorge, pero yo te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Es legal que se puedan vender bases de datos?
No, es un delito.
O sea, llegue un correo, claro.
A ver, por partes, ¿no? Una, lo que estaba diciendo. ¿Se me escucha bien? Es que
sí,
no sé si a veces se entrecorta.
Sí, Jorge.
Vale. A ver, está claro que los que estaba diciendo en el último caso, que eran los datos de salud obtenidos muchas veces de propias acciones delictivas, está claro que es un delito, ¿no? Que no se puede, ya de por sí se han accedido de forma delictiva, pues venderlos nos podemos imaginar que no. Y luego, esas otras ventas que se pueden hacer de otras bases de datos, ahí ya queda a veces un poco más el ámbito del gris, ¿no? De a saber de dónde se han sacado, porque en muchos casos el usuario ha dado su consentimiento y la han metido en una de estas que luego se venden esas bases de datos, o realmente en muchos casos se obtienen lo que se dice scrapeando, ¿no? Es decir, rastreando internet y obteniéndolas de las que nosotros mismos las publicamos. Entonces hay que tener cuidado. Hay empresas que sí que realmente son legales, por decirlo de alguna forma, y venden bases de datos que obtienen el consentimiento de las personas y lo hacen bien, pero seguramente muchas de esas que nos llegan a precios, por decirlo, de saldo y de tal, pues seguramente no tienen los consentimientos y estarían cometiendo en muchos casos una infracción de datos. Y como usuarios, si se nos ocurre comprar, pues ya sabemos que seguramente la validez de esa base de datos será bastante mala, será poco fiable, y además tendremos nosotros mismos un riesgo de que alguien se enfade y nos denuncie, ¿no?
Bueno, pues así lo vamos a dejar. Día Internacional, Día Europeo de la Protección de Datos. Jorge Campanillas, eskerrik asko.
A vosotros, gracias. Siempre es un placer.
Gracias.